Y bueno, Antonio, lo primero es que esto es radio.
Sí.
Está muy callado, pero...
Les hemos dicho que se callen, que está a punto de terminar el audio. Y queremos un aplauso para que se sepa que hay gente aquí. Ahí está. No son enlatados.
No.
Prometemos que están aquí, además con las camisetas de la UMH, que ya lo habíamos dicho al principio, pero queden un poco de vida, no se escuchan ni guapos.
Nada,
ni...
no, bueno.
Qué bien lo hacéis. Aunque uno no.
Qué mentirosos, ¿eh? Qué mentirosos. Sí, sí. Bueno, pero no podemos pedir tanto, no podemos pedir tanto. En este caso, volvemos al Radio en Ruta UMH desde el Instituto TADER y en este caso seguimos avanzando para detenernos ahora con María Luisa Guillén, que es profesora del centro, que nos han chivado que iba muy, muy liada organizando la gincana. Pero hablamos ahora sobre comercio y la iniciativa Stand de Comercio Justo. Buenas tardes, María Luisa, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Cuéntanos varias cositas sobre esto. La primera, ¿cuántos alumnos y qué alumnos pueden participar en el comercio justo?
Bueno, el comercio justo es un proyecto muy ambicioso. Supera los límites del instituto. El comercio justo surge en un contexto, podríamos decir, de fracaso internacional en que la globalización ha acentuado de alguna forma el abismo que existe entre los países pobres y los países ricos. En ese contexto surge el comercio justo como un modo de establecer un puente entre el norte y el sur para lograr pues unas condiciones de vida y laborales más justas e igualatorias de pues esa
que al fin
población.
Y al cabo es uno de los problemas principales que existen en la actualidad. ¿Qué tipo de producto?
Entonces, sí. Por lo sí, que sí. Me preguntabas de alumnos, nosotros organizamos aquí en las jornadas culturales primordialmente una actividad de comercio justo que consiste en pues en vender productos de nuestra tienda que tenemos aquí en Orihuela, a la que yo pertenezco, pero también realizamos otro tipo de actividades, un poco de concienciación. Pues casi todos los cursos suelen acudir colaboradores de nuestra organización de comercio justo a dar charlas sobre lo que es el comercio justo y pues la forma de hacerlo llegar a cuanto más gente mejor.
Claro, claro.
¿Y qué tipo de productos son específicamente? ¿Se elaboran también en el instituto o forman parte de...?
No. Los tipos de productos hay de dos tipos. Unos son relacionados con la alimentación, el café,
hombre, ¿cómo no?
El chocolate, son los productos estrella, y luego están productos relacionados con la artesanía.
Y de café y chocolate no habéis traído muestras, ¿no?
Bueno, ayer, sí. Ayer
hemos venido en el día equivocado.
Tuvimos una amplia muestra de productos.
La chocolatada, ¿no? La perdimos también.
Sí.
Es que no damos una, Antonio, no damos una. Y, bueno, en este caso, de esos productos se sacan unos beneficios. ¿A dónde van esos beneficios? ¿Dónde se destinan?
Bien, la mayor parte de los beneficios van a parar a los productores. Porque no hay especulación en este comercio del que hablábamos, solidario y alternativo. Las organizaciones de comercio justo, que normalmente son ONGs como Intermonofan, Hispanica, Mundo Solidario, etcétera, pagan por cada artículo un precio acorde al esfuerzo que hacen los trabajadores. Y también pues asesoran la producción, ofrecen créditos, pagan parte del pedido por adelantado y luego lo hacen llegar, lógicamente, a las tiendas de comercio justo.
Al fin y al cabo, seguimos una temática. En este Radio en Ruta hemos escuchado tres testimonios que al fin y al cabo decían que lo importante no era el dinero. Y esto es un claro ejemplo de que al fin y al cabo lo que es importante es ayudar y nada de, como bien has dicho antes, María Luisa, de especular y de sacar una rentabilidad que al fin y al cabo no se puede tampoco llegar a más. Así que te agradecemos muchísimo esta estancia aquí, estos minutitos en Radio UMH, en el Radio en Ruta. Sabemos que vamos liados con las jornadas, así que te dejamos ya a descansar y muchísimas gracias por acudir.
Simplemente quería decir una cosa más, que muchas veces cuando se compran productos de comercio justo, a veces estos productos tienen un sobreprecio, pero al pagar ese sobreprecio, eso implica pues pagar una serie también de valores que constituyen el capital ético de nuestro proyecto, que son la solidaridad, que es el respeto, que es la dignidad, que es el desarrollo sostenible, que es la integración, que es la igualdad, que es el cuidado de la infancia, que es el asociacionismo, que esos son precisamente los criterios por los que se mueve la organización de comercio justo.
Un aplauso, por favor, que ha sido bonito. Lo que se merece un aplauso, se merece un aplauso.
Sí, sí. Nosotros no lo merecemos, pero testimonios como el que acaba de dar María Luisa Guillén, que ya se levanta, y agradecemos enormemente el paso por estos micros de la radio MH. Y ahora, Antonio, ¿qué te parece si hacemos un poco de repaso a la actualidad de una manera diferente?
Sí, hoy como entretenimiento traemos la sección de cada programa, que yo sé que en los institutos suele funcionar bastante porque es de algo que es de mentalidad infantil, pero confieso que yo la tengo también.
Sí.
Tú bien sabes, Paco, mi opinión sobre el mundo, que creo que lo que nos ocurre día a día no es más que algo que ya ha pasado previamente en un capítulo de Los Simpsons. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vivimos una realidad paralela a lo que ocurre en Springfield. Para adelantarnos a los sucesos y que no nos pillen de nuevas, preparamos este informativo de Los Simpsons en el que yo me disfrazo de presentadora de éxito de Ana Pastor. Bueno, de Ana Pastor con un poquito de barba,
un poquito
de
solamente.
Y te pido algo muy bonito. No sé si necesito hincar rodilla para que me digas que sí.
Bueno, según lo que me propongas.
¿Quieres ser mi Kent Brockman?
Por supuesto.
Vamos con el ojo de Springfield. En sucesos,
la BBC investiga sobre la situación que viven los adultos con déficit de atención. Estas personas afirman que les cuesta concentrarse, mostrar interés y necesitan pastillas constantemente para poder llevar una vida normal.
El ejemplo más claro de este trastorno es Homer Simpson, el padre de la familia más conocida del mundo, muestra que su personalidad no es fruto de la maldad, sino de un problema de déficit de atención.
Me parece que he entendido la película. ¿La policía sabía que los de asuntos internos les tendían una trampa?
¿Qué dice? Aquí nadie ha hablado de esas cosas.
Es que si me aburro yo me las invento. Mi capacidad de atención es reducida.
Pero la cuestión es sencilla. Cuando el líder...
¡Un pájaro!
En Nacional,
según una información del 20 Minutos, Comisiones Obreras exige revertir los recortes en educación para así poder potenciar el nivel de los institutos y, por ello, el de los alumnos españoles.
Estos recortes en educación también han sido un drama para los habitantes de Springfield. Los niños y niñas del colegio sufren las consecuencias de la baja inversión en educación y Lisa Simpson sufre por ello una experiencia inolvidable.
Podríamos comprar tablas periódicas en lugar de las que nos regala Oscar Mayer de propaganda.
¿Quién me dice el peso atómico del salchichonio?
¡Oh, delicioso!
Correcto, también habría aceptado lo de riconudo.
En sociedad,
la enseñanza vasca ha detectado 400 casos de alumnos superdotados. Este dato es uno de los mejores de España y muestra el crecimiento de estos chicos y chicas con respecto a años anteriores.
También se puede relacionar con los Simpsons. Sí, señores, los superdotados son muy comunes en Springfield, aunque no siempre son aceptados por la mayoría. Además, allí tienen otro nombre, Gilis.
Estuvimos jugando a mazmorras y dragones hasta que me mató un duende.
Multiplícate por cero, tío. ¿Te has hecho amigo de los gilis?
¿A que se mato?
Por favor, esos chicos deben ser majos, pero está claro que son gilis.
¿Tú crees?
¿En deportes?
El fútbol americano es el deporte que aglutina a los jugadores de mayor tamaño. Esto provoca que sus miembros sean considerados, en algunos casos, como un rara avis del deporte internacional.
Lo que decía, pues, como en Los Simpsons. Homer también lucha contra las injusticias del deporte, contra las rarezas, aunque a veces se tope contra sí mismo.
A ver, machotes, ya que mi hija juega en vuestro equipo, quiero dejar algunas cosas claras.
Papá, no pasa nada.
Ble, 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 ble. No quiero que nadie abuse de ella solo por el hecho de que sea diferente. No quiero burlas, ni bromas. ¡Ah, ah, ah! ¡Mirad! ¡Un niño con tetas! ¡Ah, una toalla mojada! ¡Ah! ¡Ven aquí, bola de rosa!
¡Ay, ay, ay! ¡No me haga correr! ¡Estoy lleno de chocolate!
No puedo creer.
Bueno, pues acabamos con esta persecución y levantamos el telón para escuchar un taquillazo muy particular que ya escuchamos previamente, así que lo escuchamos ahora.
Simples y fáciles de los que os geometras tienen costumbre de servirse para llegar a sus más difíciles demostraciones. Me habían dado ocasión de imaginarlas. Las cosas que pueden caer bajo el conocimiento. Todo lo...
Vaya, vaya, con lo mal que cantáis el Gaudeamus en la graduación.
decís más que en la voz. De todas maneras, se va. Poco micro, poco rever.
Ana, no son las condiciones idóneas, ¿verdad?
¿Verdad? ¿Estás hablando de verdad? ¿Cuántas veces te tengo que decir, Luis, que conocer la verdad es imposible? Todo es apariencia. Lo tangible es engañoso. Todo está en Kant. Mi primer amor platónico.
Ya, pero, Ana, ¿qué entendemos por verdad? Ana, por favor, te estás poniendo toda roja.
Pues claro, si voy de Ana toda roja. No te navajas por una mujer.
Mecano, según el ficcionario, es la característica de lo que entendemos por la mezquita de Córdoba, que implica necesariamente su dirección a paradero desconocido, porque a la Meca no.
¿Luces de neón en esto? Ay, Luis, con estos razonamientos tan básicos no encontrarás la verdad nunca. Perdonad un momento. Ay, madre mía, estos relajantes musculares. Creo que estoy alucinando.
Bueno, pues en este caso habéis escuchado parte del guiñol que se ha emitido hace unas horas en las jornadas culturales, y en este caso ya tenemos sentados en la mesa del Radio en Ruta UMH, Luisa Pastor, buenas tardes.
Hola.
Y Manuel Valero, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues en este caso vamos a explicar un poquito, pues en este caso nos ha parecido brutal la interpretación de los artistas, y vamos a hablar un poquito de la tradición del guiñol. ¿Cuánto tiempo se lleva realizando esta actividad en el centro?
Pues años, yo...
Gracias. Pues es creo que el plato fuerte de las jornadas culturales y la iniciativa es de Hipólito García. Y lo que hice yo fue sumarme a él, pero al menos 10 años perfectamente podemos... Aquí me dicen por aquí que más, el jefe de estudio. Es una tradición ya pues antigua en el centro. Yo me incorporé y la verdad que es un trabajo que enriquece mucho a quien lo hace. Nos lo pasamos además muy bien. Es un momento también en el que el profesorado tiene, en mi caso, la oportunidad de congeniar y confraternizar con el alumnado. Yo creo que han estado todos estupendos, me lo he pasado muy bien. Y bueno, también me gustaría que Manuel Valero, que lo tengo aquí, alumno mío, y ha intervenido en todo el proceso, que es largo. O sea, está lo que se ve, pero hay un proceso de creación de guión que es muy laborioso. Luego ajustar las voces, seleccionar los personajes, en fin.
Y lo que comentabas, ¿cómo se trabaja el guión? ¿Se lleva mucho tiempo? ¿Quién se encarga? ¿Los alumnos? ¿Profesores?
Bueno, pues verás, primero es algo voluntario, por lo tanto los alumnos se reúnen con los profesores, que terminan una hora o algo así para la reunión del guiñol. Y ahí se determinan quiénes serán los guionistas, quiénes harán las voces y quiénes interpretarán con las marionetas. Y normalmente el grupo al principio es muy grande, pero debido a las circunstancias de que seguimos con el curso, se va reduciendo. Es muy difícil mantenernos arriba dentro del guiñol con todo lo que tenemos que hacer, exámenes y demás, pero siempre sale adelante. Todos los años ha salido con nuestro esfuerzo de los alumnos y los profesores que se sacrifican para hacer el guiñol, el guión, montar el escenario y demás, y prepararlo todo. Y de verdad que este año ha sido un éxito, lo hemos pasado todos muy bien, muy cercanos, alumnos y profesores, y genial, hemos pasado bien.
Nos contaban que la verdad es que el estilo era un poco satírico, sobre todo también con los profesores del centro. ¿Cómo se toman las bromas?
Se lo toman bien, claro, porque estamos todo el año con ellos, y ellos incluso a veces parece que ya están, se comportan como si quisieran que los pusieran así en el guiñol, de verdad. Hay profesores que son tan carismáticos.
Provocando,
que,
¿no? Provocando.
Sí, provocan un poco, pero bueno, nosotros les estamos también en el guiñol y todos contentos.
Esta pregunta va para los dos. ¿Qué objetivos tiene la obra, al fin y al cabo?
Creo que el objetivo principal es la diversión, mostrar lo que somos también capaces los alumnos y los profesores juntos, y nada, mostrar qué tenemos aquí en el Tader, cómo somos y, bueno, disfrutar del espectáculo.
Yo creo que el principal objetivo, y se ha conseguido, es la proximidad. entre unos y otros, romper esa, a veces esa barrera que hay entre alumnado y profesor. Yo no lo siento, porque la verdad que con mi alumnado creo que siempre priorizo la comunicación, pero en este caso es que ya estamos ahí mano a mano y de colega a colega. Entonces, para mí es una experiencia genial, y creo que los compañeros lo toman con mucha simpatía también.
Sí,
pero algunos sí que hay recelos de vez en cuando, dicen, ¿no te habrás pasado este año con el guión? No, pero bien. Yo creo que la gente lo encaja, es sano reírse de uno mismo, me lo dijo un compañero y es verdad.
Bueno, y Antonio, ¿querías comentar algo que también tenía relación con la actualidad?
Sí, que ha habido un problema ahora, que es el enaltecimiento del terrorismo con el tema de los guiñoles a nivel nacional. ¿No tenéis vosotros miedo de que con esto los profesores hagan el enaltecimiento del suspenso, por ejemplo?
Ah, no, qué va. Nosotros en el guiñol lo único que hacemos es satirizar a los profesores, y los profesores lo saben. Ellos, incluso algunos, están encantados de que los metamos y esperan una buena actuación de su personaje por nuestra parte. Y entonces, hemos incluso mencionado eso, porque uno de nuestros profesores no paraba de decirlo con eso del guiñol, no paraba de decir, a ver si con el guiñol vamos a tener problemas y demás, y claro, lo hemos incluso incluido en el guiñol.
Bueno, pues chicos, ¿alguna cosita más, Luisa?
Nada, lo que dice Manuel, que tenemos algunas ya superestrellas entre mis compañeros. Hay personajes del guiñol, y lo habréis podido observar, que se salen ya del micro, es una cosa, ¿no, Antonio?
Impresionante, o sea, Antonio Sánchez.
Son ya nuestras estrellas. Wow. Y yo creo que lo que tú dices, se han metido ya en el papel de estrellas y están un poco subidos, ¿eh?
Sí.
Yo los veo ya como que nos miran por encima del hombro a los demás.
Yo creo que si
a
lo
los
hacen,
neutros.
Si lo hacen mal, yo creo que te recriminan más que si lo haces bien y lo satirizas perfectamente.
Nos hemos dejado ligadillo este año, lo hemos hecho muy bien.
Sí.
Pues muchísimas gracias, Luis Pastor y Manuel Valero, que se han pasado por los micros de Radio UMH. Un aplauso para ellos. Sin ninguna duda, pasamos un segundito, porque tenemos que irnos a una breve pausa publicitaria. Cogemos un poquito de aire y vamos ya también con la entrevista, que tenemos a alguien muy importante sentado en la mesa de Radio En Ruta.
La Cátedra Miguel Hernández de la UMH convoca la sexta edición del concurso de cortometrajes.
El tema deberá estar relacionado con el poeta oriolano, su vida, su obra, así como temas presentes en la obra hernandiana, la paz, la libertad o los derechos humanos. La duración no deberá superar los 10 minutos.
La Cátedra ha establecido un premio único dotado de 2.000 euros y un diploma acreditativo. El último día para presentar los trabajos es el próximo 10 de junio. Los interesados podrán presentar los cortometrajes por vía postal o digital.
Pueden consultar la web cátedramiguelhernández.umh.es para más información.
Nos movemos hacia el campo de la literatura, y qué mejor que para la radio, que es algo efímero, breve, intenso sobre todo, que hablar sobre relatos breves en este caso. Nombrado para las jornadas culturales, cuentos brevísimos con Mariano Abad, profesor del instituto y jefe de estudios. Bienvenido, Mariano, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿En qué consisten estos cuentos brevísimos?
Pues como su nombre indica, son cuentos muy breves, microrrelatos se llaman. Lo que ocurre es que en lugar de la palabra, el neologismo microrrelato, pues cuentos brevísimos. Básicamente son cuentos que deben tener un carácter narrativo. Ahí está la dificultad, en intentar sintetizar en muy pocas líneas, 10. Concretamente nosotros ponemos 10 líneas en la
página. Existe un máximo, pero no un mínimo.
No, claro, el mínimo al contrario. Todo el mundo conoce el célebre cuento de Monterroso, ¿no? El cuento breve ya por antonomasia. Cuando despertó
el dinosaurio
todavía estaba ahí. Es una línea y ha creado un género. O sea que si son capaces de reducir a la mínima expresión lo que pretenden relatar, pues tanto mejor.
Habíamos abordado ya las condiciones, que eran un máximo de 10 líneas, pero ¿qué temáticas suelen abordar los alumnos? ¿Son variadas?
Bueno, vamos a ver. Normalmente la temática es libre, aunque este año hemos, como novedad, hemos sacado una serie B, unos segundos relatos. Esos ya tenían la temática específica del terror y del misterio, tenía que ser cuentos de terror, pero el concurso general es de temática libre. Claro, lógicamente, pues los temas que suelen aparecer son temas casi tópicos del gusto adolescente, podríamos decir. El amor y el desamor, eso es un clásico, eso siempre tenemos, casi siempre la versión doliente del amor, que es como se vive quizá a estas edades. No falta nunca tampoco el tema de la muerte. Suicidio, la muerte, siempre hay tratado no como cuento de terror, no, sino vivido
como algo psicológico más.
Con profundidad.
Con
digamos.
Profundidad. Uh-huh. De un tiempo a esta parte es curioso porque el certamen lleva 11 años nada más y ya hemos notado cierta evolución. De un tiempo a esta parte, en los últimos años, hay muchísimos cuentos también que tratan, claro, escritos sobre todo por mujeres, del tema del maltrato. Es un clásico.
De hecho, en la Universidad Miguel Hernández se hizo un certamen con un tuit. Incluso también un relato corto en contra de la violencia de género. También se ponían certámenes de esta manera. Incluso era una categoría propia.
Sí, sí. Pues aquí ya digo que realmente el tema es libre, pero hemos observado que de un tiempo a esta parte se repiten mucho. Lo observamos con agrado. Eso significa que va calando la idea y que es una preocupación entre las alumnas, entre los jóvenes, esa cuestión del maltrato. Son muy receptivos.
Bueno, pues Mariano, si te parece bien, y sabemos que tienes el folleto ahí con algunos de ellos, si nos puedes leer alguno, el que tú decidas, en este caso te lo
sí,
piensas.
Sí, ¿alguno? Pues, por ejemplo, uno muy breve, que es uno de los premiados en la categoría de bachillerato, se titula Día Cero. Y dice así: el niño, tendido en el suelo, portaba una camiseta que le quedaba grande. Oficialmente muerto, ya casi era libre. De Julián López.
El silencio a veces dice más que cualquier palabra.
La verdad es que es un cuento que consigue dar ese toque dramático, crea un clima en solamente tres líneas. Es un buen cuento.
Tenemos tiempo para uno más.
¿Y un último?
Sí.
Que sea breve.
Sí,
sí, por favor.
Pues, por ejemplo, podíamos...
Pues es que hay tantos que uno no se puede decidir así.
Muy breve. Incompatibilidad. Terminaron como empezaron, como dos perfectos desconocidos. De Lucía Sánchez.
Bueno, un aplauso para esos cuentos brevísimos.
Pues en este caso, maravillosos los cuentos y mejor aún la interpretación que le ha puesto Mariano en este caso en la lectura, y que cada uno de ustedes en vuestras casas, en sus casas, ya le dan la interpretación que quieran, porque para eso están esos microcuentos o cuentos brevísimos en este caso, como lo llaman. Así que imaginen y compártanlo con nosotros en las diferentes redes sociales de la Universidad Miguel Hernández, sin ninguna duda, para crear una comunidad. Muchísimas
¿quería
gracias.
¿Quería decir algo muy cortito?
Sí, simplemente, muy muy breve, porque sé que va mal de tiempo. Estos cuentos los editamos en pliegos sueltos. En la época de las nuevas tecnologías y de la informática, nosotros optamos, también lo colgaremos en la red, claro, pero optamos por lo tradicional.
Microcuentos bohemios.
Microcuentos, hojas volantes, literatura de cordel.
Pues muchísimas gracias, Mariano Abad. Como bien hemos dicho, otro aplauso para él.
Gracias a vosotros.
Profesor y jefe de estudios de este instituto del TADER. Y entramos ahora en el último asunto que traen las jornadas culturales. Y Antonio, este nos gusta especialmente porque vienen de nuestro gremio, ¿verdad?
Bueno, nos gusta y no, o sea, nos gusta porque no, porque está bien tener compañeras del gremio, pero a mí no me gusta tanto porque no hay tanto trabajo y nosotros no somos tan buenos, ¿eh?
Bueno, pues en ello, ellos y ellas son, ellas están delante del micro, Lluís Targa, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buen día.
Él es profesor de este proyecto que llamamos Fendum Magazine Valencia, y pretenden que el resultado final sea un magazine, como pudiese ser este mismo, a través de streaming. Para contarlo mejor, tenemos también a dos de sus alumnas, Alejandra Nadal y Marta Morón. Bienvenida a este caso.
Hola.
Bueno, pues en este caso, contándonos, ¿de dónde nace la idea de llevar a cabo el proyecto? Lluís.
Bueno, parlaré en valencià. En principi, he de dir-vos que és un repte personal, no? Intentant així en aquestes terres, que el valencià, sobretot oral, no està molt practicat, aleshores vaig pensar que els meus alumnes mereixien practicar aquest valencià a través d'una nova metodologia, o una metodologia de projecte, que era fer un programa de ràdio. Aleshores els ho vaig plantejar i van acceptar fer el projecte de ràdio, i el que intentarem és fer un fals directe com el que esteu fent vosaltres ací, i a veure què eix. Estem ahí molt il·lusionats.
¿Y se puede compaginar este magazine con la guía de la asignatura?
Sí, efectivament, això ha estat tot, el currículum és el que mana, a més han canviat el currículum i ens permet fer aquest tipus de projectes amb noves metodologies, sobretot treballant allò que s'anomenen les competències, no? I el que es pretén és que ells sàpiguen fer, sobretot en aquest cas saber fer ràdio o com funciona, o intentar saber com funciona la ràdio per dins, que és molt important. I sobretot també volia agrair-vos a vosaltres, perquè això per a mi és, com diuen en castellà, oro en paño, Estan així veient la ràdio autèntica i en directe.
Y a ella me gustaría preguntarme a mí, ¿agradecéis este tipo de actividades en vuestro centro? Que no todo sea libro, teoría, sino que práctica y actividades lúdicas.
Sí, es una manera distinta de trabajar. Todos los años trabajamos con exámenes, libros de lectura y exámenes para saber si hemos leído bien el libro. Y ya en el primer trimestre trabajamos otro tipo de trabajos como booktubers, booktrailers. Y nos divertieron mucho, entonces Yui nos propuso en el segundo trimestre hacer otro trabajo oral para practicar hablar, en vez de tanto estudiar, tanto libro, y al final pues nos propuso la radio y dijimos que sí, que queríamos hacerlo.
Uh-huh. Es un proyecto que creo que hemos cogido con muchas ganas, porque no todos los profesores hacen este tipo de proyectos, en los que aprendemos a trabajar mucho en grupo, porque es algo que nos cuesta siempre, y... Y ya está, yo creo que es.
Y bueno, ahora viendo todo este percal que está montado de un programa en directo, ¿mejora o empeora vuestra perspectiva de hacer radio?
Mejora, porque yo creo que vamos a...
A ver lo que decís, ¿eh?
A ver, yo creo que...
Jesús, los micros, cortarlos si dice algo malo.
De esta forma, a ver, tenemos respeto porque da un poco de vergüenza y eso, pero mejora en plan nuestra manera de ver el proyecto, vemos... que hay mucho trabajo detrás de todo esto, aunque no lo parezca, y se ve que es complicado.
Sí, es un trabajo divertido, y además, yo que sé, en un futuro no sabemos todavía, sí que nos gusta, sabemos más o menos la carrera que queremos hacer, pero nadie sabe lo que puede surgir.
Pues en este caso, tres periodistas en la mesa de la Universidad Miguel Hernández, cualquier duda que os surja. No. Así que, Antonio, alguna para Luis, ¿verdad?
Sí, para Luis le quería preguntar si existe algún otro tipo de actividades similares, por ejemplo, como algún tema audiovisual.
Sí, en el primer trimestre ho han comentat, les alumnes van fer per a fomentar la lectura en valencià un projecte de bibliotrailer que consisteix en fer una lectura i després elaborar un vídeo a l'estil d'un tràiler cinematogràfic, però... realitzat per ells. Aleshores haguem de fer el guió, van fer d'actors, van fer de realitzadors, van fer de tècnics d'àudio, i el resultat va ser molt... A mí me va a satisfacer mucho, y a ellos creo que también les va a agradar mucho.
Sí. Esto es un trabajo en equipo en el que además las personas pueden determinar cuáles son sus grandes cualidades o sus grandes sueños.
O descobrir talents, tampoc sabem, mai sabem, ara estem veient així en la sala d'actes alguns alumnes que ens sorprenen gratament perquè tenen talents ocults que només apareixen en estos dos dies, i la meva idea és que també apareguen a les classes, no? Algú que li agrada ser tècnic de so o periodista o director de cinema.
Y aquí hay dos chicas que es posible que estudien periodismo. Sí, ¿estáis viendo algo en directo? ¿Vosotras creéis que nos podréis retirar a nosotros? Porque...
Hombre, no sé.
En un futuro.
Todo se puede conseguir.
Yo en tercero de la ESO nunca había estado en un micrófono de radio. Ni en cuarto, ni en primer bachillerato.
Así que aprovechar la oportunidad, porque al fin y al cabo es algo que está, por lo que está luchando mucho Luis, y esperemos que salga adelante. Chicos, y esperemos que en unos años o incluso en unos meses
Nos gustaría también, cuando este magazine se complete, se suba a Spreaker, creo que era, pueda ser compartido con nosotros y podamos disfrutarlo nosotros también.
Será un placer compartirlo ambos al tres.
Bueno, pues en este caso cerramos ya porque tenemos que irnos. Agradecemos enormemente el trabajo de Lluís Tàrrega, de Alejandro Nadal y de Marta Morón, que han pasado por los micros de Radio UMH. Muchísimas gracias, chicos. Invitados estáis en cualquier otra ocasión, y esperemos que nos invitéis cuando vosotros montéis el producto final. Así que pasamos ya, Jesús, si te parece, nuestro técnico de sonido, a la publi, una publi breve, muy breve, de 30 segunditos, mientras nos colocamos ya los concursantes de este trivial que tanto nos gusta en esta Radio en Ruta. Vamos a la publi y volvemos enseguida.
Con
tres heridas.
La Universidad Miguel Hernández les invita a visitar la exposición Topología Poética de Esther Pizarro. La muestra se podrá disfrutar en la sala de exposiciones Universitas, situada en el edificio Rectorado y Consejo Social de la UMH. El complejo acogerá la obra de Esther Pizarro desde el 21 de enero hasta el 12 de marzo.
La muerte, con tres heridas yo.
Apúntate a la segunda carrera solidaria que organiza la Facultad de Medicina de la UMH. Existen 5 modalidades.
Relevos, 4x400.
El precio es de 6 euros.
5.000 metros.
Precio, 10 euros.
10.000 metros.
Precio, 10 euros.
5 kilómetros o 10 kilómetros más relevos.
12 euros.
Marcha de 3 kilómetros.
El precio será de 6 euros. ¿Y cuándo será la carrera?
El 13 de marzo, a partir de las 9 de la mañana, en la Plaza de Lordana, en San Joan d'Alacant.
¿Y cuál será el objetivo?
Promover la inclusión de las personas con discapacidad y colaborar con las asociaciones solidarias del entorno. Puedes inscribirte o consultar más información en el siguiente enlace: www.carrerasolidaria.edu.umh.es.
Si quieres aportar tu granito de arena llegando a la meta, recuerda, apúntate a la segunda carrera solidaria. ¿A qué estás esperando?
No me rayes, un concurso original de...
Sí, sí, muy original.
¿No será un concurso de preguntas y respuestas?
Venga, no me vaciles.
No, tío, se llama No me rayes.
¿Y quién gana, tú?
¿Quién menos se raye?
Tú sí que te rayas, máquina.
No me rayes, un concurso de preguntas y respuestas para personas, no para máquinas.
Empezamos a competir, equipos a sus puestos, que terminamos el programa analizando los conocimientos de los chicos y chicas del e-Stader. En este caso solamente tenemos participación masculina, pero esto promete y mucho, y dejará titulares sin ninguna duda. Así que, en este caso, Antonio, por favor, denos las normas de los concursos, del concurso, perdón, y metámonos en faena.
Esto es similar a un trivial, tiene diversas categorías, de hecho 5, tiene geografía, cultura, deportes, historia y espectáculos. Son 3 equipos, 2 son equipos individuales y 1 en pareja, porque estos en el número lo hemos tenido que cuadrar como hemos podido. Esto consiste, son 20 preguntas por bloque. Cada bloque, historia, geografía, deporte, etcétera, tienen 20 preguntas que vosotros escogeréis. Hay 3 equipos, equipo A, equipo B y equipo C. Primero elige el equipo A, que serás tú, ¿nombre?
Juan Manuel Pertusa.
¿Y el equipo B?
Rafael Zaragoza.
¿Y el equipo C?
Diego Ruiz.
Y Nacho Sánchez.
Y que cojan el otro micrófono, que parece que ese no se escucha. Sí. Ahora, ¿equipo B?
Sí.
Sí, ¿equipo B, nombre?
Rafael Zaragoza.
¿Y equipo A?
Juan Manuel Pertusa.
Bien, pues los equipos se eliminan. Esto va por bloques. El que gane más bloques ha ganado la competición. Los equipos se eliminan al responder 2 veces mal una pregunta de cada categoría. El que quede último en pie en ese bloque gana y sumo 1 punto. ¿Alguna duda?
No.
Pues mira, pues empiezas tú, equipo A, eliges un bloque.
Deportes, mismo.
Pues música de deportes.
La Champions.
Deportes.
EA Sports. It's in the game.
Y escuchamos ya deportes un número. Del 1 al 20.
Del 1 al 20, el 10.
El 10. ¿Cuál es el equipo con más títulos de la Liga Española?
El Real Madrid. Bueno, ¿de qué?
Titulor de liga. De liga.
¿Pero de qué deporte?
De fútbol, perdón.
Ah, el Real Madrid.
Sí, un acierto, no le contamos fallo, así que un poco por delante. Otro número. Equipo B.
6.
El 6, actual campeón de la Liga Endesa de baloncesto en España.
Barça Rival.
Fallo, un fallo para el equipo B, es el Real Madrid. Así que equipo C, un número.
8.
El 8. ¿Cuántos jugadores forman de inicio en un equipo de balonmano?
6.
Otro fallo, estáis a uno de ser eliminados. Otro número, equipo A.
El 2.
El 2. ¿Quién es el tenista con mayor número de Roland Garros?
Eso es fácil, Rafa Nadal.
Hay otro acierto, de momento mantiene su casillero a 0, está muy por delante en este aspecto. Equipo B, número.
15.
El 15.
¿Quién es el tenista con más Grand Slams?
Roger Federer.
Acierto, ahí se salva por la mínima. Equipo C.
13.
El 13. ¿Quién es el actual campeón de MotoGP?
Jorge Lorenzo.
Acierto, están ahí luchando contra los elementos. Equipo A.
Sí, el número 17.
El 17. ¿Quién es el vigente campeón de la NBA? 3, 2, 1.
No sé.
Buzzer Beater, no lo sabe. Por este lo mantenemos a ver si alguno se lo sabe. Número, equipo B.
Golden State Warriors.
No, número.
Ah,
un número. No hay rebote, lo sentimos.
El 2.
El 2 ya lo ha repetido, es el de Rafa Nadal. Otro
tres.
Número. El 3. ¿Cuál es el piloto con más títulos de Fórmula 1?
Vettel.
No. No. Michael Schumacher.
Eliminado,
primer eliminado de este concurso. En deporte no lo podrá ganar. Equipo C, a un fallo de ser eliminado. Número
5.
El 5. Primer jugador español titular en el All-Star de la NBA.
Pau Gasol.
Error, gana el bloque de deportes el equipo A, así que 1-0 para ellos. Es decir que cuando falten, esto es como una contrarreloj, cuando falten 3 minutos para finalizar el programa, se acaba el concurso y gana el que más aciertos tenga. Así que equipo B, elige el bloque.
Geografía.
Geografía, música de geografía.
Geografía.
Y mira, aquí hay una dificultad y es que no vas a elegir número en esta primera, sino que vamos a escuchar una nota de voz de WhatsApp que nos ha mandado con una pregunta de geografía, si Jesús nos la encuentra. Ahí vamos.
Primero de todo, un abrazo enorme a los que estáis haciendo el programa, que sois unos currantes increíbles. Y nada, mi pregunta es, ¿cuál es la capital de Camerún?
¿Qué acontecimiento?
¿Capital de Camerún?
Ciudad capital.
Falló. El primer fallo, ahí está el sonido. Equipo C, número
7.
El 7, vamos a buscarlo en geografía, cuidado que aquí tenemos muchos números. ¿Cuál es la capital de Marruecos?
Marrakech.
Eso es el capital festival de Marruecos. Fallo, otro fallo ahora para el equipo C. 1-1, el equipo A es el único que se mantiene de momento invicto, pero porque no ha respondido aún a ninguna.
Ya.
¿Un número?
El 2.
El 2. ¿Cuál es el país más grande en extensión del mundo?
Estados Unidos.
Fallo, es Rusia.
Hostia.
1-1-1. Número. Equipo B.
5.
El 5. ¿Dónde nace, en qué sierra, el Vinalopó, el río?
La sierra de Cazorla.
No, fallo, no es tan largo, eliminado. De momento 0 de 2 para el equipo B. Y al equipo C, de momento le vamos a hacer otro tipo de preguntas, que es una pregunta de Twitter, que la mandó @PacGonzalez, que dice: ¿cuántas provincias tiene España? Aquí, como es muy difícil una pista, es un número redondo. Pues el 10, 20, 30, 40, 50, 60.
30.
Fallo, son 50. 50. Hemos terminado. Victoria otra vez para el equipo A, que ya lleva dos victorias sin ningún acierto en geografía. Así que
increíble.
Equipo C, un bloque.
Cultura.
Cultura, música de cultura, por favor.
Cultura.
Número de cultura.
5.
El 5. ¿Quién escribió los libros del Señor de los Anillos?
Tolkien.
Muy bien. Acierto. Equipo A.
El 3.
¿Qué se representa el 14 y 15 de agosto en la Basílica de Santa María de Elche?
Algo de la Granada de...
Fallo. No es nada de la Granada. El misterio de Elche.
Lo de la Granada.
Bueno, pero es una Granada, bueno, un poco...
Bueno, venga.
El fallo.
Sí.
Equipo B, ¿número?
El 1.
El 1. ¿Quién escribió Los Pilares de la Tierra?
Julio Verne.
No, error. 1-1-0. Que va el equipo C, que además no le vamos a permitir decir número. Va a ser una pregunta de Twitter, que es de @García Santonja, y dice así: ¿cómo se llama el poeta que falleció en una cárcel de Alicante tras el fin de la Guerra Civil Española?
Miguel Hernández.
Acierto, muy bien. Número, equipo A.
El 10.
¿Quién es el escritor de Cien Años de Soledad?
Pues... no lo sé.
Bueno, pues eliminado el equipo A, ya, ya era hora que no ganara uno. Otro número. Equipo B.
9.
El 9. ¿Quién pintó la Capilla Sixtina?
Miguel Ángel.
Muy bien, muy bien, muy bien. No apuntes, no apuntes, que he acertado. Equipo C. Número.
El 6.
El 6. ¿Qué artista cantó Caminando por la Vida? Español. Se lo sabe, se lo sabe. No se lo sabe, no se lo sabe.
¿Tres? ¿Malú puede ser?
No, no te lo sabes, ¿no? Elimina... no, uno, primer fallo. Equipo B. Esta va a ser de WhatsApp. ¿Otra nota de voz? Nah, nah, vamos a ponerle otra de Twitter, que esta me gusta a mí y seguro que a nuestro técnico de sonido también le gusta. La manda arroba @bcabrerar. ¿Quién es el villano más representativo de la saga de Batman?
El Joker.
Muy bien, muy bien, muy bien. Acierto. Y vamos al equipo C, que está a punto de no salvarse. ¿El número en cultura?
8.
El 8. ¿Qué artista pintó el Guernica?
Pablo Picasso.
Muy bien, muy bien. En este, en cultura, la verdad es que este instituto en cultura está muy bien. El equipo A coge micro, pero no. Está eliminado. Así que equipo B. ¿Número?
El 2.
El 2. ¿Qué famoso poeta da nombre a una universidad ilicitana?
Miguel Hernández.
Esa era fácil, esa era fácil. Así que otro número, equipo C.
11.
El 11. ¿Qué famoso poeta granadino fue asesinado durante la Guerra Civil Española?
Federico García Lorca.
Muy bien, muy bien. En este está viendo un duelo a muerte. ¿Otro número?
12.
El 12. ¿Quién escribió Don Quijote de la Mancha?
Miguel de Cervantes.
Ese era fácil. Le están tocando todas las fáciles. Y otra pregunta, número...
9.
El 9 es la de Miguel Ángel. Otro número.
13.
El 13. ¿Qué escritor inglés creó Hamlet?
Shakespeare, William Shakespeare.
No, no fallan, se nos está yendo el tiempo. Equipo B, otro número.
El 14.
El 14. ¿Quién es el villano supremo de la saga Harry Potter?
Voldemort.
Muy bien, muy bien. Otra bien. Ahora al equipo C le vamos a mandar una de Twitter. La dice arroba Ann Miralles y dice así: ¿qué se celebra la noche del 24 de junio en Alicante?
¿Las fallas?
Error, error.
Las mujeres.
Clamoroso, clamoroso. Y el punto es para el equipo B, que se sitúa 2-1. Y creo que este va a ser el último bloque. El último bloque, así. Bueno, veremos quién gana. Así que escoja el equipo A.
Vale, ¿qué?
Había
¿qué
historia, espectáculos y también falta. No, historia y espectáculos son los dos únicos que faltan.
Historia, espectáculos. Espectáculos.
Espectáculos, venga, música de espectáculos. Esta
espectáculo.
Perdón por adelantarme. Y esta va a ser a un fallo. Solo el que falle se elimina porque no hay tiempo para mucho más. Y la primera va a ser un audio de WhatsApp de espectáculos. Lo escuchamos.
¿Cómo se llama Homer Simpson en la versión latina de Los Simpson?
¿Cómo se llama Homer en la versión latina? Muy fácil, muy fácil.
Adiós. ¿Moskis?
No se llama Moskis. Se llama Homero. Era mucho más fácil que Moskis y el equipo A queda eliminado. Equipo B, un número.
El 5.
El 5, veamos a ver cuál es. 5. ¿Quién es el presentador del programa Salvador de la Sexta?
Jorge Javier Vázquez.
Error tremendo. Y otro eliminado. Y entonces el ganador es el equipo C. 2. Pero sí. Bueno, no, vamos a hacer una cosa. Si fallan, se vuelve a repetir. Es que si no, no es justo. Un número. Estamos muy contentos con 7. La victoria. El 7. ¿Quién es el Lord Comandante de la Guardia de la Noche en Juego de Tronos?
Lo de la serie.
Pero entonces vas a fallar.
¿Tyrion Lannister?
No, error. Es John Nieve, que sus fans. ¿Y qué queda? ¿Queda tiempo para una última? No, dice Paco que no.
Queda una y el primero que diga lo sé, entra y...
Una rápida al azar y el primero que diga lo sé, gana. Vamos a ver. Vamos a poner una nota de audio de historia.
¿Qué acontecimiento puso fin al antiguo régimen en Francia?
Lo sé. La Revolución Francesa.
Y ganador el equipo C. Un aplauso. y así se chocan. Es que eran dos. Vamos a tener que partir el pendrive que le vamos a dar para que los dos lo compartan. Así que los ganadores tendrán premio. A los otros, bueno, les decimos que gracias por participar. Y nosotros, vale. Paco, muchísimas gracias a todos y espero que haya sido divertido para vosotros participar. Habéis mostrado mucho nivel. Wear my heart up on my sleeve like a big deal. Your love bars down on me, surround me like a waterfall. And there's no stopping us right now. I feel so close to you right now. Y con este temazo del viernes de la Universidad Miguel Hernández nos despedimos. Este es el epílogo, no lo leo todo, sino un breve resumen que dice: muchísimas gracias a todos y cada uno de los que habéis formado parte de este programa. Gracias al Instituto Tader de Orihuela y su gente por permitirnos hacer radio desde sus instalaciones y sobre todo por regalarnos toda su amabilidad y simpatía. Esto no habría sido posible sin el trabajo de producción de Isabel González Mesa y Rebeca Cuenca y el gran esfuerzo de nuestros técnicos de sonido Borja Cabrera y Jesús López, al que mandamos un abrazo. Antonio Ruiz y yo, Paco Hernández, nos despedimos hasta la próxima salida de Radio Ruta. Antonio, un placer.
¿Y con qué nos...? Perdón. Con el bueno. ¿Y con qué nos despedimos? ¿Qué está sonando y por qué ponemos esta canción? Que no piensen que la ponemos sin ningún tipo de sentido. Y antes de nada, agradecer a todos que hayan estado aquí en el Tader y a toda su gente que nos ha tratado con muchísima amabilidad.
Pues con este Feel So Close de Calvin Harris, que recordemos es el temazo de los viernes, nos despedimos hasta el próximo Radio en Ruta UMH. ¿Dónde será? Pues donde nos deje la caravana, donde nos lleve la caravana o al fin y al cabo donde nos deje tirados. Muchísimas gracias a todos, ha sido un placer. Right now, I feel so close to you right now. Stopping us right now.